Si está, si tu nombre está en la cuenta, ya esa es la que tiene la deuda. Entonces, todos tenemos una deuda distinta. Ya, algunos tienen más deuda los que más consumen y tienen menos deuda los que menos consumen. Ya, esa deuda se va a dividir en 48 cuotas y se va, o sea, 4 años y se va a pagar mes a mes. Y eso parte ahora en abril. Eso es lo que va a pasar si es que nada, si es que en el Congreso no se legisla nada, si es que no pasa nada. Ya, eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que propone el gobierno? El gobierno lo que dice es, en febrero, cuando está hay receso legislativo, salen con esta, ¿cierto? Y te dicen, no, mire, ¿sabe qué? Lo que nosotros vamos a hacer es decirle al próximo gobierno que ellos ingresen un proyecto de ley el 11 de marzo cuando asuman, porque no tiene sentido que lo hagamos nosotros, usted que tiene razón, sí. ¿Cierto? Usted ingresa en un gobierno, o sea, un gobierno, ingresa en un proyecto de ley, y con ese proyecto de ley se agarra toda la deuda y se socializa. Ya, o sea que todos vamos a pagar. Los que tienen que pagar más, pagan menos, los que tienen que pagar menos, pagan más. Ya, y lo llevamos a un cobro de 8 pesos por kilowatt hora, que son los 1.450 pesos que hablaba el ministro, porque el ministro hablaba de una cuenta promedio. Ya. Entonces, ese es un poco el mono, digamos. O sea, cada uno tiene una deuda de manera individual. Ya, que eso va a partir sí o sí en abril. Uno se va a tener que fijar en la boleta, porque en la boleta te lo van a, va a estar escrito. Y luego va a tener que empezar a pagar. Salvo que en tiempo récord, entre el 11 de marzo y el 31 de marzo, se legisle una ley extremadamente express, ¿cierto? Que diga, no, no se pague la deuda de manera individual, sino que la pagamos entre todos y de manera colectiva. Y además el gobierno dice, mira, ¿sabe qué? Al 40%, como vamos a subir la cuenta, esto para que todos lo tengan claro, cuando uno paga la cuenta de luz, también paga el IVA. Entonces, si te suben la cuenta, también aumenta la recaudación de IVA, pues de parte del Estado, ¿no? Entonces ahí el gobierno dice, con lo que vamos a recaudar más por haberle subido la cuenta, vamos a tener platita para poder subvencionar en esta alza al 40% más vulnerable.
Oye, con esta parte del proceso, Javier, y por eso bueno, te agradezco mucho que no hayas podido explicar todo este tiempo en qué consiste, porque igual es bien enredado, pero bueno, en síntesis eran cuentas que estaban congeladas de la pandemia y todo lo demás. ¿Se termina esta parte del proceso ya con esto o quedan y volvemos a la normalidad del reajuste?
No, pues el chileno es bueno para la bicicleta, Pantones.
Ya. A ver, ¿viste? Por eso
estoy preguntando. No, el chileno es muy bueno para la bicicleta, porque como te decía, la tarifa en distribución se actualiza cada 4 años. Entonces lo que generó la deuda era de noviembre del 2020 a noviembre del 2024. Pero de noviembre del 2024 ahora tampoco se ha actualizado. Ya estamos como 1 año 4 meses de nuevo atrasados en el proceso de reajuste del precio de la distribución. Entonces va a salir este año, seguramente de nuevo va a salir un decreto que diga ya, se actualiza el precio en distribución y se va a ver una nueva deuda.
Oye, pero entonces esto es un sinfín de alzas, ¿o no?
Es que no vamos a ver, porque en el fondo lo que vamos a ver a mitad de año es si el precio... La verdad es que siempre sube. Y si sube, genera un alza, ¿cierto? Pero no podemos comparar 43 meses de atraso, bueno, con, no sé, 18, que igual es un montón. O sea, sí. En verdad que tenemos una institucionalidad que obviamente hace agua, si no puede ser que un decreto, por mucho que esté congelada la tarifa, porque estaba congelada por ley, pero igual el decreto no salía. Y lo que decía la ley era que no saliera el decreto. Pero se liberó, digamos, esto, y también se demoró un mes en que saliera, o 2 meses, de hecho, en que saliera el decreto que actualizara la tarifa. Entonces, aquí está el tema del congelamiento por ley, pero también una institucionalidad que está haciendo las cosas súper lentas, en este caso la Comisión Nacional de Energía, que son los que calculan la tarifa en distribución, que antes se demoraron 43 meses de retraso, ahora ya llevan, ¿cuántos son? 15. Yo creo que en unos meses más va a salir de nuevo la actualización nueva.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Javier Piedra Fierro, el director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, además académico de la Universidad de Concepción. Cuando tú hablas de la institucionalidad, igual hay un... A mí siempre me acuerdo cuando tú planteaste hace harto tiempo atrás esta idea de que ojalá existiera alguna autoridad política... con coraje y proyección que pudiera intentar renegociar los contratos que mantienen estos precios, porque hay una historia más antigua todavía, ¿cierto? Que tiene esto, pensando también en la enorme cantidad de inversiones de energía renovable no convencional y todo lo demás. Es decir, hay una paradoja lo que existe en Chile, ¿no?
Sí, oye, te tengo una. A ver, te la he contado.
Ya,
y se la cuenta todo el mundo. Pero yo el año pasado hice una campaña, o sea, hicimos una campaña con la Fundación Energía para Todos, ¿cierto? Con la idea de convencer al gobierno de que sería bueno renegociar los contratos eléctricos que dan origen a que tengamos la tarifa eléctrica más cara de toda la Sudamérica, la segunda más cara de toda Latinoamérica, digamos. Sí. ¿Ya? Entonces, y que era básicamente, oiga, yo le decía, se llamaba Un Llamado al Diálogo por las Familias de Chile. Ese nombre le puse porque esto tiene que dialogar, pues sin renegociar es juntarse, oye, ¿cómo ganáis tú, cómo gano yo? Si no se trata de... Y esa carta me la firmaron alcalde, me la firmaron diputado, me la firmaron senador y me la firmó una senadora. Adivina qué senadora me firmó esa carta.
¿Qué senadora?
La senadora Rincón.
Actual ministra.
La que asume como ministra de Energía, al menos a nosotros como fundación, nos firmó una carta, y yo la tengo firmada, tengo su firma, ya que dice que hay que avanzar en el camino del diálogo por las familias de Chile, y eso necesariamente lleva a sentarse en la mesa con las generadoras, a intentar renegociar los contratos eléctricos que nos dan origen a una tarifa altísima, que no se condice con la realidad en Chile. Eso ya lo hemos conversado un montón, ¿cierto? Y así que vamos a ver qué nos va a decir la...
Qué bueno
ese dato, ¿eh? Sí, mira... Y de hecho, a mí me da risa que contarte esto, porque cuando yo estuve haciendo esta campaña, yo lo hice en febrero, marzo, abril y mayo del 2025, el año pasado, ya porque dije, ya hasta la cuenta pública, si la cuenta pública no anuncia nada con la cuenta de la luz, ya me doy por vencido, si yo no puedo estar en campaña toda la vida, ya por muy justo que crea que es que sea lo que estoy planteando. Entonces, yo... empezó a tocarle la puerta a muchas autoridades, ¿ya? Alcalde, diputado. Entonces yo también de una u otra manera trataba de que cuando hiciéramos una firma, cuando hiciéramos algo, siempre tratáramos de tener un hito comunicacional para que se viera, porque en el fondo lo que yo buscaba era generar presión, pues esa es la firme. Y cuando me firmó la carta el senador Walker y la senadora Rincón, yo fui allá al Senado con una carta gigante, porque la firmaron con plumón y todo, y ese justo no salió en ningún medio, ¿no? Yeah. Capaz justo ese día hubo más noticias que se la comieron, no tengo idea. Y yo salí frustrado, porque yo decía, bueno, tengo el apoyo de la senadora Rincón. Esto yo tengo la foto, tengo hasta el video, pero no salió en ningún lado, entonces no existe. Pero ahora, ¿quién ministra?
Bueno, excelente.
Sí que existe.
Ahora tienes el testimonio. Por lo tanto, uno, ahora, viendo de nuevo por el tema de la institucionalidad, Javiera, ¿esto va a ser, tú crees que puede ser prioridad o no para las futuras autoridades? Esto de... buscar una manera de que este estándar poco agradable para la ciudadanía, esto de tener las cuentas de luz más caras de América Latina, cuando existe potencialmente la posibilidad de otra realidad para todos nosotros, ¿no va a ser prioridad o no?
Miren, la verdad es que han sido súper cuidadosos desde quienes asumen la vocería, digamos, del próximo gobierno en materia energética. De hecho, yo digo el tiro, la senadora Rincón, cuando el ministro García aparece con toda esta noticia, los 1.450 pesos, que ya resumimos, ¿cierto? Ella dijo, lo vamos a ver. No, ni siquiera se casó con la propuesta.
Claro.
Ahora, lo que sí comprometió, y lo hizo el ex candidato, hoy presidente electo, José Antonio Kast, y lo hizo en un debate, porque la cuenta de luz fue tema de un debate, ¿vo? Ya, le preguntaron a todos los candidatos, de hecho, y él dijo que él al menos se comprometía a transparencia y que al menos en la cuenta de la luz no iban a decir esto sea generación, esto sea transmisión, esto sea distribución, esto es lo que vale la electricidad, que es algo que yo también vengo peleando hace rato. Si, también lo hemos conversado acá, que si uno revisa su cuenta de la luz, no va a ver cuánto cuesta el kilowatt hora, que es en lo que se vende la electricidad de manera residencial. Es como que tú vayas al servicentro y no te digan cuánto vale el litro. Pero te dice, mira, por trasladar a esa botita le cobramos tanto. Por los camiones que trajeron la bencina para acá le cobramos tanto. Por el servicentro le cobramos tanto. Y no te digan cuánto vale el litro. Ya, eso pasa en la electricidad. Tú ves tu cuenta de la luz. Mira, señor Antonio, yo soy convencido de esto. La cuenta de la luz es un acto de fe. ¿Qué posibilidad tenés tú de alegar? Es como que la veí número y ya, si la opción se dispara demasiado, si realmente te llega una cuenta de un millón, sí, ya ahí uno salta, ¿no?
Ahí uno salta.
Claro. Pero si no, uno dice, chuta, consumí mucho, chuta, que habrá pasado, ya, y paga nomás, porque además, si no paga, te la cortan. Entonces, yo siempre he dicho eso, la cuenta de la luz es un acto de fe, uno no, la verdad que no tiene, no sabe qué es lo que está pagando, ¿cierto? No sabe cuánto paga por el kilowatt hora, que es lo que en el fondo es la energía, la electricidad. Y eso yo creo
que... Pero eso es bien poco presentable, es que es súper potente lo que tú estás diciendo, pues, Javier. O sea, un acto de fe, una cuenta que debería ser totalmente transparente, ¿no?
Es que por eso también se ha generado tanto problema cuando salió todo el tema de los errores de la Comisión Nacional de Energía, después los errores de Transelec, la cuestión, porque la gente, en el fondo, y lo que yo me imagino que también están, sienten todas las y los rockeros que nos están escuchando, es que, chuta, este acto de fe que yo estaba acostumbrado a pagar y que nunca me cuestioné, ahora me puedo cuestionar, porque si me dicen que hubo errores Después se me dicen que una transmisora me cobró más de lo que tenía que cobrar. Ahora más encima tengo que pagar una multa, o sea, una deuda que... Porque ni tú ni yo firmamos ningún papel para que nos congelaran la tarifa, pero el Estado llegó, la congeló. Hay una pregunta que el Ministerio de Energía, el ministro García, no ha respondido. De la deuda que se le tiene a las distribuidoras, ¿cuántos son intereses?
Claro.
Obvio, porque si le estás debiendo desde noviembre del 2020, anda que la generadora te va a decir, no, págueme lo mismo que me debía antes. Si la plata de antes no es la misma que vale ahora, y además que por ley se aplica un interés. De hecho, la resolución de la subintendencia del 13 de combustible está ahí detallado. Hay un interés de un 6,8%, eso mensualizado, un 0,54, qué sé yo. Pero eso tenés que guiarlo para no sé cuántos meses. Oye, para atrás.
Y además, mira, no soy partidario de demonizar ni a la generadora ni a la distribuidora. Y creo que han hecho un esfuerzo por transparentar algunas cosas. Pero en los procesos de cobro o de reclamo, nosotros no lo hemos conversado con Javier, igual son engorrosos, po. Son engorrosos, difíciles.
Sí.
No sabéis nunca dónde va a terminar. O sea, el acto de fe, ¿qué es esto?
Sí, pues es totalmente. Y además que, bueno, yo todo el mundo siempre lo digo. Yo hice una en otra radio amiga, hice un Reels y llegó como a 2 millones de personas. Y lo único que expliqué fue cómo reclamar. Y la cuestión se la explico, señora, señor. Es súper simple. Cuando a usted se le corta la luz, por ejemplo... Usted lo que tiene que hacer es llamar. Oye, se me cortó la luz. ¿Por qué tienes que llamar? Porque la distribuidora no sabe que a ti se te cortó la luz. Claro. Nosotros no tenemos medidores inteligentes. Si lo tuviéramos, también, ya, ahí sabría, pero no saben. Uno llama. Y cuando tú llamas, ellos te dicen, ya, llegamos en una hora, ponte tú. O sea, arreglar en una hora. Si eso no pasa, uno puede perfectamente hacer el reclamo en la distribuidora y al minuto hace el reclamo en la SEC al tiro. Y toma al tiro el número de reclamo que hizo la distribuidora y lo agrega en el reclamo que hizo la SEC. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tú reclamas a la distribuidora, también puede pasar que no te respondan.
Claro.
Entonces, si tú haces el reclamo a la SEC y agregas el número de reclamo que hiciste en la distribuidora, después si la distribuidora no te responde, la SEC le pone una multa. Entonces, siempre que hay que reclamen a una distribuidora, se reclama a la distribuidora y después se reclama a la SEC. Eso hay que hacerlo siempre.
La vieja discusión del medidor inteligente tampoco parece que se reactiva, porque recordemos que eso fue bien escandaloso porque querían que el usuario pagara el medidor.
Es que tenemos un sistema que está hecho para eso.
Claro.
Tenemos un sistema donde, esto lo dijo el expresidente Sebastián Piñera en un matinal, el cliente paga todo, dijo. Y en verdad, los negocios funcionan así, o sea, cuando tú compras un Super 8, todo lo pagáis tú, pagáis el chocolate, pagáis la barra, pagáis el camión que trajo el Super 8 al kiosco, pagáis lo pagáis todo. El tema es cómo lo pagáis y cuáles son las garantías, por ejemplo... Yo estoy súper de acuerdo con los medidores inteligentes, porque los medidores inteligentes, como miden por hora, te abren el camino a que después puedan haber tarifas horarias. Nosotros tenemos energía solar,
claro,
que es mucho más barata. Entonces, el medidor inteligente es la llave. Pero si solo me van a cambiar el medidor inteligente y no va a pasar nada más, ¿qué gano yo? No gano nada. Entonces, oye, está bien, cambiamos los medidores inteligentes, los pagamos nosotros, si tú quieres, los pagamos ya, en 20 años en cuota, pero los pagamos nosotros... pero que eso venga aparejado de reformas que nos bajen la cuenta de la luz para que el medidor inteligente tenga una función.
Oye, hay mucha gente escuchando el programa, Javier.
¿Eh? Ah, bueno, ya, saludos. Pero,
te voy a transmitir una pregunta de Feña.
A ver, mira, saludos, Feña.
Me pide que te pregunte, ¿cómo ayudaría un reactor nuclear de energía para empresas e industrias?
Bueno, la cosa es que, a ver, para que todos entendamos, la energía no se genera para una empresa ni para una industria. De hecho, cuando decía, no, la energía de alto maipo va para las mineras, no. No, tú puedes estar de acuerdo o en contra de ese proyecto, yo me lo mismo, pero nosotros tenemos un sistema eléctrico nacional, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema eléctrico nacional que va desde Arica hasta Chiloé, y ahí todas las generadoras se conectan a esta red, que es como una columna vertebral que después tiene como rama, ¿cierto? Entonces, tú te conectas a la red, y de la red llega la industria, llega la empresa. Entonces, esa es la primera aclaración. Y segundo, bueno, la energía nuclear se ocupa en otros países. ¿Cuál es el grave problema de la energía nuclear? Es que el tema de que es peligroso, o sea, tenéis que tener altísima capacidad técnica para poder operarla. Yo no sé si en Chile tenemos los profesionales para operar una central nuclear, ya, o sea, de alta escala. Ya, pero segundo, también hay un tema con los residuos. Los residuos de las centrales nucleares también son altamente contaminantes, ya, entonces tampoco nadie va a querer tener...
Pero hay países que la siguen usando, sí. Japón, Francia, ¿o no?
Sí, pues ellos la siguen usando. De hecho, te voy a contar una historia, ¿no? Yo voy a contar una historia como para que la gente también entienda que a veces los datos duros, como la parte técnica, las políticas públicas es algo técnico, pero la política es distinto de las políticas públicas.
Claro.
Cuando sucedió Chernobyl, Sí. Ya, ya la que va en Chernobyl, la nube de Chernobyl empezó a ir hacia el poniente, digamos. Se pasó por, pasaba por Alemania.
Europa Occidental, ya, digamos.
Claro. Y ahí en Alemania dijeron, no, dejen de comer frutas y verduras. Por, ya, no, esta usted es terrible, hay que dejar de comer frutas y verduras porque se va a contaminar todo. Otra vez, alarma, pero total en Alemania, ya por esto. Y en Francia, no, aquí está todo bien, aquí no está pasando, señora, señor, haga lo que usted quiera. Era porque la política de Alemania era haber abandonado la energía nuclear y la política de Francia era mantener la energía nuclear. Claro. Entonces, si Francia decía, no, esta nube puede ser tóxica, chuta, ¿qué queda para nosotros, po? Ya, entonces ahí tú te das cuenta que a veces los datos duros como, o la parte técnica que puede haber detrás de la política no es lo mismo para una política que para otra.
Sin duda, sin duda. Ya, Javier, bueno, muy interesante como siempre escucharte. Queremos darte las gracias por haber venido al programa de nuevo, ¿eh, profesora?
Oye, antes, dale, déjame pasar el dato, Y antes les decía que en la cuenta de la luz no aparece cuánto vale el kilowatt hora, pero sí aparece en cuentadelaluz.cl, que es la página que creamos con la fundación.
¿Ya?
Y también, o sea, todo el mundo invitarlo a cuentadelaluz.cl, ahí está, pueden revisar la tarifa eléctrica en su comuna. Y también invito a todos a seguirme en @piedrafierro en Instagram y TikTok, porque ahí estoy subiendo videos de cuentas, también más cosas.
Oye, otro día hablamos todavía, no hay responsable por el apagón, ¿eh?
Con el apagón, no.
Un año y ahí no pasó nada.
No, pues, hoy día hacen una entrevista en el Diario Financiero del ministro, le preguntan por el apagón y la tiró para el córner, pero olímpicamente, ya me lo leía.
Uf, ya. Abrazo, amigo, muchas gracias.
Muy bien.
Bien, 4 minutos faltan para las 8 de la mañana. Hacemos palabra que es noticia aquí en Futuro, la radio del rock. Escuchemos a Europe.